Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Presentes 92 más 258 votos emitidos telemáticamente. Sí 46 más 131 votos emitidos telemáticamente. No 42 más 113 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones 4 más 14 votos emitidos telemáticamente. Queda en consecuencia autorizada la prórroga del estado de alarma.
Bueno, y en teoría esta será la última vez que ustedes tengan que escuchar esto, como se acaba adelante el gobierno, la sexta y presunta, en teoría, insisto, última prórroga de ese estado de alarma hasta el 21 de junio. Lo hacía el gobierno reforzando ese respaldo hasta los 177 votos a favor, entre ellos, ya lo saben, Ciudadanos y PNV, y la abstención también importante y destacada de la Esquerra y de Bildu. Lo hacía a cambio de más privilegios forales para los penubistas que se iban al País Vasco, y a Cataluña se iba la reanudación de la mal llamada mesa de diálogo con los independentistas catalanes. Mal día, sin duda, eligió Pedro Sánchez para llevar esta prórroga al Congreso de los Diputados cuando el INE publicaba ayer mismo y duplicaba esa cifra de muertos oficiales para elogiarse. Asimismo, elogiar a su gobierno de la gestión de la pandemia, apelar a la unidad y dar vivas al 8 de marzo para cerrar filas con su ministro Grande Marlaska.
La herramienta más eficaz. Hoy estamos francamente mejor, saliendo ya definitivamente del túnel. El gobierno lo que está planteando es una nueva y última prórroga al estado de alarma gracias a ese instrumento constitucional, el estado de alarma arreglado en el artículo 116 de nuestra Constitución. Hoy podemos también hacer un balance positivo de la desescalada. Hablamos de emergencia sanitaria, pero la real emergencia que tenemos por delante es la emergencia climática, que tenemos que dar respuesta. El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo.
Ser feminista no es poner en riesgo la vida de centenares de miles de mujeres. Lecciones a nosotros de feminismo ninguna, señor Sánchez.
Y se ha atrevido a venir a esta tribuna a gritar viva el 8 de marzo, que en este contexto es tanto como gritar viva la enfermedad y viva la muerte.
Bueno, una sesión en el Congreso muy bronca, muy crispada, como en las anteriores, y en la que Pedro Sánchez llegó a acusar ayer al Partido Popular de utilizar a los muertos e inocular el odio, esto el mismo que apelaba a la unidad. El presidente del gobierno tenía también el descaro de justificar de este modo, que van a escuchar a continuación, la destitución del coronel Pérez de los Cobos.
Lo que ocurre es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia, es el ministro Marlaska, y por eso ustedes le atacan. Por eso ustedes le atacan.
Y así, asumiendo las teorías, ya lo saben, de su socio de gobierno, de Podemos, resucitando las teorías de las cloacas del Estado, de la policía patriótica, y acusando a la benemérita de deslealtad con el Estado de Derecho. Una dura acusación que fue respondida en bloque por todos los partidos de la oposición. Escuchamos a los portavoces del Partido Popular, en este caso Pablo Casado, Santiago Abascal y Edmundo Val.
Este ya es el caso Sánchez, como lo fue el de Delcy Rodríguez o las comisiones por material sanitario. Usted protege a Marlaska, a Ábalos y a Illa porque les sirven de escudos humanos hasta que les mande a una embajada o a la tele como a Huertas y a Montón.
No van a poder eludir la acción de la justicia tan fácilmente.
Todos ustedes tendrán que responder por cesar a un coronel que no quiso cometer delitos de revelación de secretos, de obstrucción a la justicia o de prevaricación.
Miedo que nos ha dado esta mañana el presidente del gobierno cuando dice que usted está investigando la policía patriótica. Será igual, a lo mejor, para construir otra policía patriótica a su servicio.
Efectivamente, sexta prórroga del estado de alarma que quedó totalmente eclipsada porque todo el protagonismo lo tuvo el ministro del Interior. No pasa un día sin que tengamos noticias que sean más graves que la anterior. Y según ha podido saber La Razón, Laurentino Ceña, antiguo DAO de la Guardia Civil, leyó ante altos cargos del cuerpo una carta en la que justificaba su decisión de abandonar precisamente de la benemérita. No fue, como se ha dicho hasta la fecha, por motivo de la jubilación, sino por la purga política que se había cometido y que denunció, insisto, ante altos mandos del cuerpo. De hecho, hasta tres coroneles, también hemos sabido en las últimas horas, se han negado a ocupar ese puesto del destituido Pérez de los Cobos. Y mientras persiste la mentira y mientras persiste el ministro del Interior sentado en ese Consejo de Ministros, ayer, por tercera jornada, prácticamente a cero en el conteo de muertos oficiales por coronavirus. Según el balance que hace este gobierno, ha habido en España 27.128 víctimas mortales. Sin embargo, ayer el INE, como les contábamos hace unos instantes, desenmascaraba esa contabilidad oficial. En lo que llevamos de año hay 44.000 fallecidos más respecto a 2019. Aun con todo, siendo esto grave, por supuesto, la gran pregunta es: si ya no muere nadie en España, ¿qué sentido tiene, por tanto, que Sánchez nos haya pedido o haya pedido a los grupos políticos otra prórroga más del estado de alarma? Bueno, esta obscena ocultación es uno de los principales asuntos del día, pero hay otros de una gravedad que roza lo obsceno. Hablamos de una exclusiva del diario ABC y que solo tiene un nombre: nepotismo a gran escala. Silvia Ribeiro se lo va a contar a continuación. Sigue ese baile de cifras.
Según el Instituto Nacional de Estadística, en lo que va de año se han registrado 44.000 muertes más que en el mismo periodo de 2019. En la semana del 30 de marzo al 5 de abril hubo 155% más de fallecidos. La cifra contrasta con los datos oficiales de Sanidad, que rebaja el número de muertes por coronavirus hasta las 27.128. En el Congreso, Pedro Sánchez culpaba a las comunidades autónomas de las incongruencias, mientras Casado, Abascal y Val le echan en cara la falta de respeto a los muertos.
El Ministerio de Sanidad no realiza cálculos propios. Se limita a recopilar los datos que remiten las administraciones sanitarias autonómicas, que son las competentes en materia autonómica, y a contrastarlos de acuerdo con el protocolo asumido por el Gobierno de España de la Organización Mundial de la Salud.
¿A qué juega usted? ¿Como a los totalitarios que borraban a sus enemigos de las fotos, usted borra a los fallecidos para poder venir aquí a decir que ha habido cero muertos esta semana?
Y se ha atrevido a venir a esta tribuna a gritar viva el 8 de marzo, que en este contexto es tanto como gritar viva la enfermedad y viva la muerte.
¿Cuántos muertos necesitan más para que nos pongamos todos de acuerdo? ¿Qué más tiene que pasar en España para que sigamos con estos discursos?
Sánchez coloca a su mejor amigo.
El presidente ha situado a su mejor amigo, compañero de instituto y de club de baloncesto, Ignacio Carnicero, al frente de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, dependiente del Ministerio de Fomento. Según cuenta el diario ABC, el puesto ha sido creado específicamente para él, que ha podido así regresar de Estados Unidos, a donde emigró en la anterior crisis. Cobrará 90.000 euros al año más complementos.
Se complica el caso de la tarjeta de la asesora de Iglesias.
La policía que investiga el robo de la tarjeta del móvil de Dina Busselham constatan que la tarjeta llegó muerta al servicio técnico. Según el diario ABC, la tarjeta estaba parcialmente quemada con daños físicos y hay sospechas de que se quemó en un microondas.
Querella ampliada.
El abogado Víctor Valladares amplía la querella contra el gobierno por la gestión del COVID-19. El delegado del gobierno en Madrid, José María Franco, va a declarar el próximo 10 de junio y la juez ha citado a nuevos testigos. El Tribunal Supremo ya acumula más de una veintena de denuncias contra el Ejecutivo, mientras que la juez del 8M insiste en no investigar a Fernando Simón.
Test masivos en Torrejón de Ardoz.
Más de 100.000 vecinos del municipio madrileño han participado en el mayor estudio serológico de Europa. Los resultados, que serán analizados por la empresa responsable de los test, serán entregados a la Consejería de Sanidad de Madrid. Estos mientras los datos de la Seguridad Social revelan que 700.000 personas han estado de baja laboral por el COVID. El gobierno cifra en 240.000 los contagiados.
El Pentágono carga contra Donald Trump.
El despliegue de las Fuerzas Armadas, dice, solo se debe usar en las situaciones más urgentes y graves. Nosotros no estamos en esa situación. Con estas palabras, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, ha rechazado el despliegue del ejército para frenar las protestas en el país, por lo que los soldados que se encuentran en Washington van a regresar a sus bases. Unas palabras que apoyaba el antecesor de Esper, Jim Mattis. A través de Twitter, Donald Trump ha criticado al exjefe del Pentágono, asegurando que se alegra de que ya no esté en el cargo.
Muy pendientes seguimos de esos entrenamientos que siguen retomándose en algunos clubes, esa cuenta atrás para el inicio de la Liga y, por supuesto, también muy importante, ese adiós del Mono Burgos. Son las noticias más destacadas en Crónica Deportiva y que ya ahora mismo nos resume Daniel Blanco. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Todos los equipos siguen entrenando de cara a los primeros partidos de la temporada. Recuerden que ahora mismo queda una semana para que comience el Campeonato Nacional de Liga, para que se reanude el Campeonato Nacional de Liga. Noticias interesantes, por ejemplo, aparte de ese Sevilla Betis que va a iniciar la Liga el próximo jueves a las 10 de la noche en el Sánchez Pizjuán. Interesante, por ejemplo, la marcha del Mono Burgos, de Germán Mono Burgos, el segundo entrenador de Diego Pablo Simeone, que se marcha del Atlético de Madrid a final de la temporada. Quiere empezar su carrera como primer entrenador. Nelson Vivas, exjugador de fútbol y además ayudante de Diego Pablo Simeone en Argentina, será el nuevo segundo entrenador, como ya anunció David Vinuesa en Libertad Digital y en Radio la semana pasada. No será Gavi, que podrá volver al Atlético de Madrid, pero no como segundo entrenador de Diego Pablo Simeone. Además, en el Barcelona también entrenamiento de cara a esos dos partidos. Recuerden que el Madrid comienza ante el Eibar, que el Barça comienza en Mallorca la temporada que viene. Y en baloncesto ya se saben las fechas de la y el calendario de la fase final de la Liga Endesa de básquet, del 17 al 30 de junio, un grupo cada día en horarios de 3:30, 6:30 de la tarde y 9:30 de la noche en Valencia. Real Madrid y Barcelona, evidentemente, son los grandes favoritos.
Es la mañana, es radio.